State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast especial de Fútbol Picante junto a Toño Valle, quien les saluda Dionisio Estrada, para algunos temas que se han suscitado en las últimas horas dentro del balompié mundial. Hablaremos, por supuesto, de lo que es la reducción o no de salarios que están contemplando algunos equipos y lo que piensan algunos jugadores. Además, de la noticia que está llamando la atención de que Zinedine Zidane y el Real Madrid estarían interesados en los servicios del mexicano Raúl Jiménez. Toño Valle, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Diony? Gusto saludar a la gente y obviamente deseando que todos estén bien, que estén en casa y obviamente que todos estén sanos.
Perfecto, entonces entramos ya de lleno al primer tema. Los jugadores del Borussia Dortmund han anunciado, o más bien el Borussia Dortmund ha anunciado, que sus jugadores renunciarán a parte de su sueldo. Esto, por supuesto, con el fin de alivianar lo que es la presión financiera que el club tiene justamente en medio de esta crisis del coronavirus. Y de acuerdo a la información que llega, por ejemplo, Hans Joachim Watzke, que es uno de los directivos ejecutivos del Borussia Dortmund, dijo que esta es una señal valiosa de solidaridad. Pero, por ejemplo, en México, el Pollo Briseño, Antonio Briseño, jugador de Guadalajara, cheque usted si se solidariza con su equipo, sí o no. Escuchamos lo que dijo en este sentido el Pollo Briseño.
Ahora sí, como todos tenemos proyectos y cosas por construir en patrimonio, yo tengo unos proyectos por construir bajo mi sueldo y yo en lo personal no podría. ¿Por qué? Porque yo ahora sí que me endeudé en muchas cosas y que yo contemplo mi sueldo. Entonces yo no, yo hablo a título personal, yo no. Ya los que ganan demasiado ahí en Europa y que Barcelona y todos dicen ellos, si ellos quieren, cada quien uno, creo que al final de cuentas uno tiene necesidades en base a su sueldo y yo en lo personal no.
Bueno, así que vemos postura o escuchamos posturas distintas, Toño Valle. Los jugadores del Borussia Dortmund finalmente decidieron que se les redujera su sueldo y el Pollo Briseño piensa lo contrario, que él no está dispuesto a que se le reduzca su sueño. ¿Qué lectura le damos a todo esto?
Ay, 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 es un tema bastante complicado, ¿no, Diony? Porque, a ver, desde la distancia uno de pronto puede decir, bueno, pues son elementos hasta millonarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que seguramente no tienen complicaciones para llegar a la finalización del mes, que seguramente pueden cubrir las satisfacciones o las necesidades básicas que tienen, ¿no? Tanto ellos como sus familias. Y por otra parte también está el de, ok, bueno, ahora ponte tú desde ese lado y que a ti te toquen tu salario y eso obviamente saca ámpulas. Mira, decía hoy Manuel Neuer, el guardameta del conjunto del Bayern Múnich, capitán de la selección alemana, él decía, mira, los futbolistas somos privilegiados. Y él apuntaba sobre todo a que la reducción va a ir dirigida hacia empleados y hacia trabajadores, o sea, la reducción va a ser hacia los futbolistas de la primera plantilla, pero lo que se ahorre el equipo con esas reducciones va a ir dirigido hacia gente como los doctores, como los que trabajan en el estadio, ¿no? Como los asistentes, y entonces él comprende y él asegura que están en total acuerdo de que existe esa reducción. No sé hacia qué sentido va el tema de la reducción de los futbolistas de Chivas. Creo que si de pronto les dicen a los jugadores va para ayudar a tal o a tal persona, creo que pueden estar un poco más abiertos. Me da la impresión que más es un tema de para que la empresa, para que el grupo que comanda Chivas, pues no sienta tan fuerte el impacto, y desde ahí creo que salen declaraciones como las del Pollo Briseño.
Y fíjate que yo coincido contigo, no se trata de si está bien o mal una u otra postura, porque realmente es una situación delicada. Todo mundo nos sentiríamos hasta cierto punto molestos, ¿no?, de que nos toquen el bolsillo. Pero ese punto que tú tocas es importante, el decir, miren, la idea es, en esta reducción de salarios, lo que se les está reduciendo, hacia dónde está destinado. No se trata de ahorrarle unos pesos al club. Se trata de que con ese mismo dinero podamos cubrir, en una situación en donde difícilmente estamos generando, por cuestión de los partidos de televisión, por cuestión de las entradas al estadio, por cuestión de los esquilmos, por supuesto, por cuestión de otro tipo de patrocinadores que están involucrados con el equipo. Se trata justamente de que con eso mismo que hoy tenemos de presupuesto, podamos ayudar a otras secciones dentro del mismo club. Y bien lo dices, ¿no? Puede ser el área administrativa, puede ser, por supuesto, el área de limpieza, el área de seguridad, ¿no?, para la cual esta reducción de sueldos se termine tomando para estos departamentos dentro del mismo club. Por eso insistimos, no decimos si está bien o está mal lo del Pollo Briseño, si está bien o está mal lo del tema de los jugadores del Borussia Dortmund, porque es una situación delicada. Ahora, lo dice el Pollo Briseño, yo ya estoy yo me endeudé, estoy contemplando ciertos compromisos, y bueno, si él gana 10 pesos y resulta que de esos 10 pesos, 9.5 son para cubrir todos estos compromisos y le queda medio, pues entonces tiene también su razón el Pollo Briseño. Es más, Toño, por ejemplo, ayer se hablaba del tema de la reunión que tuvo el Club Barcelona con algunos jugadores justamente para esta reducción de sueldos, y las primeras informaciones es que hasta el momento no hay acuerdo entre Barcelona y sus jugadores para bajarse el salario. Y nos dice la nota, las negociaciones entre Barcelona y sus jugadores siguen sin llegar a un buen puerto después de que el presidente les pidiese que se rebajasen el sueldo hasta que se reanuden las competiciones para intentar amortiguar las pérdidas económicas derivadas de la crisis del coronavirus. Así se han confirmado por lo menos distintas fuentes a ESPN. En un principio la idea de la entidad catalana era que las 6 secciones profesionales, fútbol, fútbol sala, fútbol femenino, hockey, patines, baloncesto y balonmano, fuesen de la mano en la reducción de salario, pese a que el primer equipo de fútbol tendría en algún caso un trato especial, ya que se lleva casi la mitad del presupuesto del club en fichas, poco más de 500 millones de euros. Volvemos a lo mismo, cada cabeza es un mundo, cada club va a actuar bien distinto, cada jugador va a tener una postura distinta, ¿no? Y es entendible. Claro. Si mañana, Toño, la empresa viene y nos dice, a ver, Dionisio Estrada y Toño Valle, se les va a reducir el sueldo, porque si no se les reduce, a lo mejor en un mes ustedes se quedan sin trabajo, ¿qué haces también? ¿Qué dices?
Sí, Prefiero que me reduzca, ¿no? Claro, sí, no, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ahora, en el tema de Barcelona, inclusive uno entiende el por qué en estos momentos, no entender de apoyar y de respaldar la decisión de los futbolistas, ¿no? El simplemente estar en la mente de los jugadores y el entender de alguna manera el porqué de la determinación que han tomado cuando ha tenido tantos problemas el club con el presidente de la institución, ¿no? Cuando se han sentido traicionados por el presidente de la institución a lo largo de las últimas semanas, inclusive de los últimos meses, antes de que llegara la suspensión, inclusive hubo declaraciones directas de Messi hacia Vidal, que forma parte de la directiva. Entonces uno entiende por qué, si ahora sale el presidente y te dice ayúdame, pues el cuerpo de futbolistas dice, ah, caray, ahora sí requieres de nuestra ayuda, y por qué viene ese recelo. Yo aplaudo lo del Bayern, ¿no? Y aplaudo la determinación de un hombre como
lo del Borussia, Neuer, ¿no?
Por eso que lo del Borussia que hablábamos, y también lo de
Neuer.
Exactamente, lo de Manuel Neuer diciendo, señores, nos pidieron ayudar a los trabajadores del equipo. Y entonces, cuando un equipo es campeón, porque me acuerdo mucho, ¿no? Porque lo hacía Peláez, que le daba que medalla a todos los integrantes del club, y Almeida también lo decía, y es que el club somos los jugadores y también somos los que cortan el pasto y todo. Ah, bueno. Si hacia allá va encaminado a la misión de apoyar y de ayudar, pues quiero verlos que realmente hagan sentir a los demás como parte de la institución. No, también ayer, ojo, porque ayer había mucha gente que decía, pero es que cómo el Briseño puede acabarse su dinero con todo lo que gana. Pero al final de cuentas, ya es problema del Pollo Briseño. No, o sea, no, al final no le corresponde a la gente determinar si está bien o está mal en qué está su dinero el Pollo Briseño. Si el Pollo dice, es que yo estoy contando mi próximo salario entero para pagar que salía a decir son mis inversiones, ¿no? Pues al final, otra vez, así se haya gastado todo, se gaste un peso, ese es el problema del Pollo Briseño.
Y fíjate, en el tema del Barcelona, supuestamente la primera propuesta del señor Bartomeu, el presidente del equipo catalán, es que le informó a los jugadores que se le iban a descontar el porcentaje de los días que estuvieran confinados en sus casas. Pero bueno, ni siquiera sobre esa situación los capitanes del equipo están dispuestos a aceptar esa rebaja. Así que ya es una cuestión de solidaridad, es una cuestión también de necesidad, de intereses propios. Yo no le puedo pedir o exigir u obligar al jugador, ¿sabes qué? Se te va a reducir y entonces si tus gastos son de 10 pesos y ganas 10 pesos, pues resulta que te voy a descontar 5 y a ver cómo consigues los otros 5, ¿no? Porque también terminas afectando al jugador. Y ni siquiera, y por ejemplo ya establecías bajo qué parámetros puede uno pensar y encontrar alguna justificación de que de pronto los jugadores digan, perfecto, que se me reduzca el sueldo siempre y cuando sea para pagar algunos otros departamentos, para apoyar a algunas otras personas que también laboran en el club y que por supuesto no solamente se trata de futbolistas, porque ni siquiera uno pudiera pensar, ok, un equipo pudiera decir, perfecto, debido a esta situación, lo que vamos a hacer, se les va a reducir el sueldo y lo que se les reduzca va a ser donado a tal institución, a tal organismo, a tal se puede decir empresa científica o como le quieras llamar, en la búsqueda por la cura de la vacuna de este mal que nos aqueja hoy en día, ¿no? Ni siquiera eso se pueden dar hoy el lujo, los equipos no pueden estar donando, más allá que ha habido algunos jugadores que sí, y me refiero de todos los deportes, entre ellos Messi, entre ellos algunos jugadores de la NBA, que han sacado X cantidad de su bolsillo para donar, y algunos es para ayudar a tal o cual país, o en su defecto, para ayudar a la búsqueda de la vacuna, ¿no?
Sí, de acuerdo. Los clubes en estos momentos da la impresión que lo que necesitan o lo que están buscando es amortiguar gastos a como dé lugar. Pues es un tema bastante complejo, Dionisio, es un tema bastante, bastante complejo, lo decíamos los dos, y tampoco es tan fácil como simplemente decir, pues sí, quítenle, o defender al otro completamente desde la parte de, bueno, pues no le reduzcan absolutamente nada. Es una situación que tomó al mundo entero por sorpresa, y tampoco es como que los futbolistas pueden sentirse como los únicos, pues que están siendo obviamente golpeados, ¿no? Las empresas a nivel mundial, prácticamente todo el sector empresarial en estos instantes ha sufrido un duro golpe, y bueno, pues obviamente no es una decisión que haga contento o que ponga contento absolutamente a nadie, pero da la impresión que las circunstancias mundiales estarían llevando en algunos casos a ir hacia allá.
Y es cuestión de percepciones, ¿no? Una cosa es que yo como club te diga, vamos a reducir salarios, y que el jugador lo pueda sentir como un agravio justamente a su bolsillo, y otra cosa es que Toño Valle o Pep Guardiola o Dionisio Estrada o Héctor Cruz, que nos acompaña en la producción, agarremos y nos metamos la mano al bolsillo y digamos, aquí está esto para una donación. Entonces, bueno, las percepciones son distintas. Uno parece que es una imposición, ¿no? Y un agravio a tu bolsillo, y lo otro es una cuestión de buena voluntad, de buena fe. Vamos a la pausa. Regresaremos con el tema de Raúl Jiménez y el Madrid, que aparentemente está interesado. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trata del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, Diony, pues momento de seguir platicando, y qué bueno que sigan con nosotros en este podcast de Fútbol Picante. La próxima temporada en general de las ligas europeas parece muy, muy lejana, y francamente no sabemos ahorita ni siquiera cuándo es que se vayan a dar. Pero bueno, pues hay que empezar a planificar las siguientes temporadas, y surgen rumores, surgen reportes desde España específicamente que indicarían que Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, estaría interesado en los servicios del atacante mexicano Raúl Alonso Jiménez, actualmente jugador del Wolverhampton. ¿Crees que esto pudiera ser factible, Dioni? ¿Crees que le pudiera venir bien al Real Madrid un futbolista como Raúl Alonso Jiménez?
Híjole, entraríamos ya en la constante lucha, conflicto de decir, bueno, es un mucho mejor equipo, por supuesto, el equipo más importante en el mundo, pero la cuestión pasa, ¿va a ser titular como lo es en el Wolverhampton? ¿Va a ser querido como lo es en el Wolverhampton? ¿Va a tener Raúl Jiménez va a lucir de manera individual y que termina, por supuesto, aportando en lo colectivo como lo hace en el Wolverhampton? O sea, según el otro día platicábamos con un compañero que lo fue a visitar a Wolverhampton y dice, es que es un pueblito, él está muy a gusto, él está muy cómodo. Mucha gente dirá, no, pues hay poco que hacer. Creo que me comentaba este compañero que tiene que hacer media hora de ahí de Wolverhampton a la ciudad más próxima donde hay, por ejemplo, un cine, si es que quiere ir al cine, ¿no? Entonces, claro, cuando vienes a ver, uno dice, bueno, quizá Raúl Jiménez se ha acostumbrado, Toño, a estar tranquilo, a estar en paz, a estar alejado hasta del bullicio de las grandes ciudades. Y si bien es cierto lo del Real Madrid, si es que hay un interés, eso es lo que más me llama poderosamente la atención, que aparentemente Zinedine Zidane esté pujando por ver si se puede traer al mexicano a las filas del Real Madrid. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No, es que la ventaja es que lo quiere el técnico. Y entonces ya porque lo quiere el técnico, Toño, estamos pensando que prácticamente tiene un lugar asegurado. No es así. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que aunque el técnico lo quiera, el jugador no termina siendo titular. O al jugador se le terminan complicando algunos periodos de adaptación que el técnico, aunque lo quiera, lo termina mandando a la banca. Y si no, te pongo un ejemplo. No lo quería Carlo Ancelotti al Chucky Lozano. Sí. ¿Y quién se terminó yendo primero? Ancelotti, yo y el Chucky, y Lozano, ¿dónde está? Relegado completamente a la banca.
No, pero a ver, pero no también siempre pedimos que cuando surjan oportunidades de competir al más alto nivel, se abandone la comodidad que se pueda llegar a tener en lo personal para competir y para pelear justamente por ese rubro, por estar peleando en ese máximo nivel. O sea, no cuando jugadores mexicanos que están en plenitud se van a jugar a la MLS, decimos, pero qué fácil irte a la comodidad, donde te pagan más, donde vives más tranquilo, por no competir al más alto nivel.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero tú dime, ¿tú crees que Raúl Jiménez ha estado en zona de confort? ¿Tú sabes cuánto, cómo sufrió en el tema del Atlético de Madrid?
Pero no que representa un mayor reto irte al Madrid.
No, yo lo entiendo como reto, pero a ver, no es la primera opción. O sea, a ver, no es que sea o no la primera opción, o sea, no es el único refuerzo con el cual el Real Madrid esté pensando reforzarse, valga la redundancia, la próxima temporada. Está en una baraja de jugadores. Dijeras tú, ¿es el refuerzo en el cual el Madrid está pensando para potenciar su ofensiva y ser la pareja de Karim Benzema? Entonces dices, ok, ¿es la única opción? Perfecto. Pero es una baraja que pueden haber 4 o 5 alternativas.
Sí, a ver, en el tema, creo yo, del centro delantero, y como ha jugado Zidane, donde normalmente solamente coloca un punta, sí creo que en estos momentos, además, por lo que ha hecho el francés, ¿no?, por la forma como se ha adaptado al estilo de juego del Madrid, quien llegue a jugar en esa posición va a ser para jugar como suplente de Karim Benzema, ¿no? O sea, a ver, tendría que llegar alguien de características muy, muy superiores, ¿no?, como para pensar en mandar al francés al banquillo. O sea, sí me da la impresión que si el Madrid va por un centro delantero es para mandarlo a la banca en un principio. Y entonces, llámese como se llame, porque hablan mucho de Haaland, el atacante de 19 años del Dortmund, también imagino que si llegara al Madrid, también sería para al menos en un principio arrancar desde el banquillo.
Mira, yo no veo a Raúl Jiménez aceptando una oferta del Real Madrid o contratándose con el Real Madrid para que vaya al banquillo. Yo sí lo veo para que vaya como pareja de Benzema. Y en un futuro, a lo mejor no tan lejano, yo quisiera decir cercano, saliendo a Benzema y que Raúl Jiménez sea el que se quede, por supuesto, con el puesto ya de manera definitiva. O sea, me refiero, sea el sucesor de Benzema. Yo no lo veo de arranque desde la banca. si de arranque desde la banca, con tal de que digan que salgo de mi zona de confort y que me voy a un mejor reto como puede ser el Real Madrid, prefiero quedarme en el Wolverhampton. Claro está, yo traigo a colación unas palabras de hace algunos meses de Raúl Jiménez que dice: estoy contento con Wolves, pero siempre tengo que buscar algo más y seguir luchando. Nunca descartaría regresar a España. Tengo buenos recuerdos y me gustaría volver en algún momento. Quiero probar la liga una vez más, ya que no pude jugar mucho la vez anterior. Y hablando de la vez anterior, y también se habla ahora, así como lo está buscando el Real Madrid, aparentemente también el Atlético de Madrid estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad. Insisto, si me voy a mover del Wolverhampton para ir a España, entonces, y tengo que decidir Real Madrid o Atlético de Madrid, ahí sí, para que veas, me voy con todo con el Real Madrid.
Bueno, Diony, es que en estos momentos, inclusive el tema de Raúl Jiménez, de entrada, aparece dentro de los 10 mejores goleadores de la Premier. Y entendiendo que si llegara a ser vendido, podría salir, obviamente, en más de lo que pagó el Wolverhampton al cuadro del Benfica, ¿no? Y pensar en unos 60, 70 millones de euros. Hoy en día, 60, 70 millones de euros por un atacante bastante regular, difícilmente lo encuentras en otro lugar, ¿no? El tema del equipo en el que juega Raúl, el tema inclusive todavía del pasaporte mexicano, que es valorado en Europa, pero tampoco tan valorado como otros atacantes alrededor del mundo, lo vuelven una opción muy atractiva. Yo no descarto que tenga muchas opciones de salir Raúl Alonso Jiménez. Esta era la del Madrid porque se ha escuchado en tiempo reciente. Mencionabas ya lo del Atlético de Madrid, también porque el propio Raúl lo ha comentado. Pero ojo, yo no descarto que pudiera venir la oferta de algún otro equipo, porque económicamente y por el tema del rendimiento es un hombre muy, muy tentador.
Bueno, hay que esperar entonces a ver qué es lo que sucede con Raúl Jiménez. Sí, al final de cuentas es un halago que el Real Madrid, o por lo menos estés en la mira del Real Madrid como una de las opciones para el próximo torneo, y que si finalmente esta opción hay un interés real de parte del Real Madrid, que ojalá Raúl Jiménez tome la mejor decisión. Por supuesto que a todo el mundo nos encantaría verlo vistiendo el uniforme blanco, pero no solo vistiéndolo, sino siendo un hombre importante y titular inamovible, tal como lo es en el Wolverhampton. A ver qué sucede entonces en el mercado de verano. Y nos despedimos, Toño, con una noticia triste. Falleció don Ignacio Trelles a los 103 años de edad, todo un personaje histórico del fútbol mexicano, campeón con 4 equipos distintos en el balompié mexicano. Le dio un bicampeonato, por ejemplo, a la Máquina Celeste de Cruz Azul en la temporada 78-79 y 79-80, cuando eran los torneos largos. Fue director de la Selección Nacional Mexicana. De hecho, hasta antes de los últimos mundiales, Toño, se pensó que el Mundial de Chile 1962, donde don Ignacio Trelles encabezaba esa selección como director técnico, había sido la mejor participación mexicana fuera del país. Y bueno, se va don Nacho Trelles, descanse en paz, y un hombre que le dio mucho al fútbol, que no le debe nada, que no se quedó con nada, y además que inventó grandes frases que quedaron para la eternidad.
Sí, un hombre muy, muy pintoresco, ¿no? Dentro de su época, una leyenda del fútbol mexicano, y bueno, deja el mundo el día de hoy, descanse en paz Nacho Trelles.
Bueno, así que las condolencias para toda su familia y la pronta resignación. Descanse en paz, don Nacho Trelles. Toño, nos tenemos que ir, pero tenemos una cita justamente en el próximo podcast de Fútbol Picante.
Así es, hasta mañana, Dion, y abrazo, a todos.
Gracias, abrazo. Quédese aquí en el Pod Center de ESPN.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.